Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, enero 6 del año 2020, y desde luego hoy es el Día de los Reyes Magos, y los Reyes Magos me han traído a un invitado muy especial. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que se encuentran en sintonía con este su programa Tras la Noticia, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradezco también la asistencia técnica de Tápanes Estrella. Desde luego, mi primer invitado en esta semana que comienza, y que comienza pues un regalo del rey muy grande, es ni más ni menos que Negar Granado, abogado constitucionalista y analista político, con el cual vamos a hablar un tema que indudablemente se ha hecho pues la noticia del fin de semana, lo ocurrido en Venezuela, en lo que está por ocurrir, y desde luego, bienvenido Negar a Tras la Noticia en este nuevo año que comienza.
Gracias, Cari, gracias por la invitación. Para mí un honor acompañarte en el primer programa, ya no por teléfono, sino aquí contigo en cabina.
Efectivamente, en vivo y en directo. Negar, ¿en qué punto estamos en este momento con Venezuela? No es menos cierto que vimos las violencias, vimos los intentos, el intento de golpe, que por fin, a estas alturas me gustaría tu opinión sobre en qué punto estamos con dos asambleas, dos presidentes,
Dos tribunales supremos,
un solo ejército que apoya tristemente el anillo de poder a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. El mundo entero se ha motivado y ha apoyado a Juan Guaidó, pero basta eso como para que Venezuela retome un camino democrático nuevamente.
Cari, fíjate, el análisis tenemos que hacerlo desde el punto de vista cronológico. Lo primero que tenemos que llegar es al 5 de enero del año 2019, cuando queda electo presidente de la Asamblea Nacional, el señor Juan Guaidó. Esa elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional se da a consecuencia de un pacto en el año 2016, cuando se retoma la Asamblea Nacional y se quita el color rojo-rojito de ella. Debemos decir que en la dictadura es la primera institución democratizada del país. Todas las demás están sometidas a la bota del dictador. Cuando se retoma la Asamblea Nacional después de las elecciones del 6 de diciembre del año 2015, la primera presidencia de la Asamblea Nacional la llevó adelante el señor Henry Ramos Alú. Por ese acuerdo, donde el primer año iba a ser, la presidencia la iba a llevar Acción Democrática, el segundo año la iba a llevar primero Justicia, el tercer año iba a ser Un Nuevo Tiempo, y el cuarto año iba a ser Voluntad Popular, quedando para el quinto año, que se inició el día de ayer, las minorías como la fracción 16 de julio. Producto de ese acuerdo llega Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional. El 12 de enero del año 2019 se decreta la usurpación del poder por parte del señor Nicolás Maduro. Se le dice que es un usurpador del poder y en consecuencia viene un proceso de juramentación como presidente interino de acuerdo a la Constitución por parte de Juan Guaidó. De ahí derivan el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ahora, no es porque sea Juan Guaidó, porque él no fue electo popularmente, sino porque era el presidente de la Asamblea Nacional.
De la Asamblea, desde luego, sí.
¿Okay? Entonces, ¿qué pasaba el 5 de enero del año 2020? tenía que venir un proceso de elección para renovar las autoridades de la Asamblea Nacional, de acuerdo a cómo lo establece el reglamento de interior y debate de la Asamblea Nacional.
Sí, pero aquí es donde yo quiero hacer una pequeña introducción de una pregunta. ¿Se le dio demasiado tiempo a Nicolás Maduro para reafirmarse con ese anillo de poder y Diosdado Cabello? Los militares que responden a Diosdado Cabello fueron los que comandaron la operación contra la Asamblea Nacional de Venezuela. Explícame por qué en un momento determinado, cuando Estados Unidos, el país más grande, más fuerte, más potente, el país que le ha respondido como ningún otro a Juan Guaidó y a toda su entorno, ¿no?, de gobierno, yo lo veo a Guaidó como un poco alejado de Estados Unidos. Lo veo más cerca de lo que son el grupo del TIAR, el grupo de Lima, perdón, el grupo de Lima, no aplicó el TIAR en ningún momento. O sea, hay una serie de síntomas que quizás para otros pasa desapercibido, pero yo creo que eso le dio a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello la oportunidad de reafirmarse, de crear sus batallones, sus contingentes, sus colectivos y afincarse en el poder.
Sí, mira, Cari, fíjate, lo primero que tenemos que entender es que la dictadura no sale por voto. Los procesos, los regímenes dictatoriales no se miden en unas elecciones populares.
Dilo, díselo a Cuba.
Y eso queda muy claro y es evidente. Régimen castrista, 60 años en el poder, claro. Han habido plebiscitos, pero no han habido votaciones. De hecho, el presidente del gobierno cubano, el señor Díaz-Canel, fue elegido por Raúl Castro. Fue designado por Raúl Castro, pero no fue a través de un proceso de votaciones donde participó el pueblo.
No, es que en Cuba no existe nada más que un partido único y ese es el que manda.
Y en Venezuela es también muy parecido. Está el Partido Socialista Único de Venezuela, el PSUV. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para el régimen el abanderamiento de Juan Guaidó es un proceso nuevo donde se genera una nueva oposición que estaba desfenestrada. No había una oposición real en Venezuela. Lo segundo que tenemos que entender es que como dictadura no iba a abandonar el poder. Y como no iba a abandonar el poder, ellos toman de aliados a las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde está el primer bastión de poder de la dictadura. Las Fuerzas Armadas están sometidas al dictador. Cuando nosotros hacemos un paralelismo para entender por qué en Venezuela no se da lo de Bolivia, ajá, tenemos que entender que las Fuerzas Armadas bolivianas y la policía boliviana le quitaron el respaldo y el apoyo al señor Evo Morales y reconocieron como presidenta encargada a la presidenta del Congreso de Bolivia.
La señora Yeltsin.
Entonces, ¿por qué en Venezuela no llega a pasar esto? Porque definitivamente las Fuerzas Armadas están compradas. Las Fuerzas Armadas están enquistadas con procesos de contrabando, de corrupción.
Yo creo que también lo más puro quizás de esas Fuerzas Armadas se ha ido yendo. Ha ido abandonando.
Adicional a eso, hay dos factores que tenemos que tomar en consideración. La deserción, que son considerados desertores y traidores a la patria en la actualidad de muchos oficiales, subalternos y tropa. Y lo segundo, el miedo que tienen porque están enquistados o están siendo espiados por el G2 cubano dentro de las Fuerzas Armadas, que está totalmente tomada por el G2 cubano. Cuando nosotros hacemos ese análisis, entendemos que el señor Juan Guaidó, por más que tenga respaldo internacional, la fuerza interna no la aglutina. O sea, no tiene el ejército para poder decirle al señor Nicolás Maduro, usted se va. Lo otro que tenemos que entender es que, como dice el dicho popular, el que no hace, le hacen. Entonces, Juan Guaidó en ningún momento ha sido contundente contra el régimen de Nicolás Maduro. Juan Guaidó se acercó a Cúcuta, cuando el 22 y el 23 de febrero llegó la ayuda humanitaria, Juan Guaidó hizo un periplo por varios países de Latinoamérica, pero nunca vino a reunirse con el señor Donald Trump.
Eso es lo que yo no entiendo.
Adicional a eso, Juan Guaidó no ha activado el artículo 187.
Dicho de paso, Donald Trump, porque es en este momento el presidente...
¿De los Estados Unidos?
De los Estados Unidos. O sea, no necesariamente es porque tenga que tener la simpatía directamente con un presidente, con una personalidad, sino que el que está administrando este país... La administración,
Cari,
está bajo Donald Trump.
Vamos a quitarle el nombre. Vamos a decir, no se ha venido a reunir con
el presidente de los Estados,
del país más poderoso del mundo.
Y que más apoyo le ha dado.
Entonces, definitivamente, fuiste a Colombia, te reuniste con el presidente de Colombia, fuiste a Brasil y te reuniste con el presidente de Brasil, pasaste por Chile, pasaste por Argentina, pero a los Estados Unidos no has venido. Entonces, adicional a eso... yo creo que entre el miedo de terminar preso, entre el miedo en que podía terminar muerto, porque también hay que considerar de que esa persona tiene varias amenazas de muerte, él tenía que asumir el rol que le habían encomendado el día 5 de enero del año 2019. ¿Cómo pretende él ayer decir... Tenemos que reconocer los errores que hemos cometido para no volverlos a hacer en esta nueva oportunidad? Una nueva oportunidad que te estás dando cuando no te corresponde, porque la presidencia actual de la Asamblea Nacional, de acuerdo al acuerdo que se suscribió en enero del año 2016, era que la presidencia para el quinto periodo, que es este, le correspondía a las minorías. Ojo. Yo tengo que también ser claro en este momento para los escuchas, la mayoría de ellos cubanos. Hay que entender que en Venezuela existe un paralelismo total. Hay dos presidentes, está Nicolás Maduro, que no es presidente, es un gobernante de un régimen. Y yo siempre lo he dicho, yo no lo puedo reconocer como presidente, pero está Juan Guaidó como presidente encargado o interino de acuerdo a la Constitución.
Hay dualidad de todo, ¿no?
Claro. Hay una Asamblea Nacional, que es la de Juan Guaidó, y ahora una Asamblea Nacional del señor Luis Parra. Hay un Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno y hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que hoy en día lo preside el señor Antonio Marval. Entonces, definitivamente, eso no se entiende a lo normal. No es nada normal, porque esos paralelismos y esas dualidades no se entiende. Es un solo país, debería ser un solo gobierno, es una sola población, es un solo gentilicio. Allá no somos venezolanos de Maduro y venezolanos de Guaidó, somos venezolanos.
Negar, quiero darte las gracias por haber estado conmigo aquí hoy, aquí en los estudios. Como siempre, tu criterio, tu opinión es importante, es bien recibida. Me gustaría muchísimo continuar debatiendo este tema contigo, muy equilibrado tus criterios, y te agradezco grandemente que me hayas acompañado en este mi regreso hoy, el 6 de enero.
Gracias,
Día de Reyes.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, Negar Granado, abogado constitucionalista y analista político en Tras la Noticia. Y ahora pues me voy con otra venezolana, una mujer a la cual quiero, admiro y respeto notablemente, mi querida colega, amiga, Lourdes Ubieta. Bienvenida, mi chama. Muy buenas tardes. Feliz año, feliz Día de Reyes. ¿Cómo estás tú?
Amén, igualmente, Cari, feliz de iniciar este primer día del año, digamos, laboral, en Día de Reyes y en tu programa. Muchísimas felicidades para ti, para tu gente en producción y, por supuesto, para todos tus oyentes.
Bien, Lourdes, indudablemente el tema que toca, ¿no?, es el tema que ha sido la noticia durante todo el fin de semana, y creo que va a ser por largo tiempo lo que ha ocurrido en Venezuela. Mi primera pregunta es, ¿en qué punto está Venezuela en este momento? Ha habido un rechazo internacional al acto de violencia que ocurrió contra Juan Guaidó, contra su equipo de trabajo. Lo vimos todo en vivo y en directo. Dame tu criterio y dime, sobre todo, ¿quién es en realidad Luis Parra?
Bien, ayer lo que vimos fue un acto de desesperación, una chambonada más del régimen de Nicolás Maduro, que, bueno, como lo hemos hablado en otras oportunidades, pues no han podido con la figura de Juan Guaidó, y no han podido con la figura de Juan Guaidó porque nos guste más o nos guste menos el señor Guaidó, estemos de acuerdo o menos de acuerdo con con su trabajo, con lo que haya hecho. Ese es el hombre que representa el reconocimiento como figura, como única figura, digamos, porque siendo presidente del Parlamento, como única institución legítima de Venezuela, él no solamente representa esa magnanimidad de su cargo, sino la responsabilidad inmensa de que países como Estados Unidos y 50 y pico de países más lo hayan reconocido como el presidente de la transición o el presidente encargado, por ponértelo en los términos más usados, ¿no? Esta actuación desesperada del día de ayer les salió muy mal al régimen de Venezuela. Hemos tenido, Cari, durante todos estos 20 años historias dramáticas, pues, de traiciones, de vendidos, de corrupción. Mira, no en vano, y hay que decirlo con todas las letras, Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo. Y no solamente ahora, ha sido corrupto incluso mucho antes de estos 20 años de oscuridad que tenemos con el chavismo, con el castrochavismo. Dicho eso, sí, hay diputados de lo que se llama la falsa oposición o que han militado en partidos de oposición que se han movido o se han, de alguna manera interactuado con sectores de altísimo poder político en Venezuela, del oficialismo y con empresarios. Este señor Luis Parra, que tiene meses, por cierto, en escándalos de corrupción, es nada más y nada menos que el hombre que está vinculado a un sujeto que está sancionado en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se llama Ulan Saab, que es el que se ha hecho multimillonario en gran parte por el, entre comillas, negocio de las ventas y distribución de las cajas CLAP, que son unas cajitas de comida que no las regalan, la tienen que comprar en Venezuela las personas de menos recursos con una calidad terrible. Estamos hablando de la peor harina, de la peor leche, de la peor calidad de alimentos, ¿no? Ese es el socio. Hay unos trabajos importantes publicados de investigación en medios venezolanos donde dan cuenta de esta relación entre este sujeto, Luis Parra, que es hoy por hoy el hombre que ayer, contra todos la norma establecida, dio un golpe en el Parlamento al autonombrarse presidente de la Asamblea sin el quórum, sin los votos y sin seguir el procedimiento. Pero bueno, esa es una situación que se presentó, como te decía al principio, una chambonada más de este régimen que les salió muy mal, porque Juan Guaidó, y como lo expresa la ley, hizo lo que tenía que hacer, que era juramentarse, buscar una nueva sede donde poder hacerlo, y 100 parlamentarios votaron por él, lo reeligieron el cargo como presidente de la Asamblea y en consecuencia como presidente interino.
Ahora, mi pregunta es, en este momento tenemos dos gobiernos al mismo tiempo, o sea, uno que es ilegal y el otro que ha sido respaldado, pero tenemos un ejército que está conformado por personas que responden amplia y absolutamente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. De hecho, los que impidieron ayer la entrada de forma violenta, tanto de Guaidó como de otros más, a la sede del tribunal del Palacio de Gobierno, pues fueron sencillamente militares, comandados del grupo de Diosdado Cabello. En este punto, a mí hay una pregunta que me asalta: ¿hasta dónde el pueblo venezolano va a responder o va a seguir respondiendo? ¿A quién en este momento tienen que tener incertidumbre? Dime tú.
Mira, con respecto a lo de los dos gobiernos, yo quería hacer una acotación. Hay un gobierno legítimo, que es el reconocido, ¿seguro?, por el gobierno de Estados Unidos, que y 50 y pico países más, que estamos en esa línea de poder, que no es fácil. Acuérdate que Venezuela, la Venezuela, más que ser un país sometido por el castrocomunismo, además de eso tenemos el terrorismo internacional, Hezbollah acentuado en zonas importantes del país. Tenemos además, bueno, veíamos hace recientemente pues la situación que se dio con la muerte de este criminal Soleimani, el iraní de la Guardia Revolucionaria. Ese hombre ha estado en Venezuela infinidad de veces.
Sí.
Además del crimen, del narcotráfico, la guerrilla colombiana y todos los que hablamos. Entonces, hay un gobierno en ejercicio, que es el del régimen de Nicolás Maduro, y hay un gobierno legítimo. Entonces, no tenemos dos gobiernos, sino uno que está en ejercicio irregular de funciones, un gobierno ilegítimo, como es el de Nicolás Maduro, y después tenemos al presidente Guaidó, que es el que le toca, el que legalmente debería estar ya, digamos, en Miraflores, pero que dadas las circunstancias que estamos conversando, estamos en esa situación tan atípica, ¿no? En esa situación que es tan difícil de explicar, que yo siempre digo, cuando a los muchachos les toca estudiar historia de Venezuela en los últimos 10 años, mira, el que pasa un examen de historia de Venezuela, de verdad que tiene una capacidad de análisis y de entendimiento tremendo, porque hay cosas que no se puede uno ni explicar. Bueno, entonces, lo de los militares en Venezuela, mira, Cari, la vergüenza nacional de Venezuela es precisamente las Fuerzas Armadas. Y me podrán decir, no, que no son todas. Mira, la corrupción es de tal nivel y la penetración del narcotráfico es a tal nivel dentro de las Fuerzas Armadas.
Lourdes, permítame hacerte una pequeña petición. Te puedes quedar, voy a una breve pausa. Y regreso contigo para continuar este análisis. Luego hay una pausa. Regreso con la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra transmisión detrás de la noticia, agradeciendo que mantengan la sintonía en esta nuestra segunda media hora. Me encuentro conversando con la periodista y analista política Lourdes Jugueta, pero indudablemente aquí hay mucha tela por donde cortar, Lourdes. Mira, el gobierno espurio de Nicolás Maduro es una copia al carbón de lo que ha hecho Cuba. Uh-huh. Ha sido como que engrosar a toda esa línea, ese anillo de poder, lo ha convertido en una sociedad de militares corruptos.
Así es.
O sea, y aquí es donde viene el detalle. ¿Por qué dejaron que ganara tanto tiempo hace un año Maduro? Porque se ha habido un pueblo que se ha tirado a la calle, que ha seguido, que ha sido sacrificado, ha puesto muertos, está en una diáspora total por el mundo entero, ha huido en condiciones deplorables, que ha demostrado al mundo entero que rechaza el sistema de gobierno que le han querido implantar, autoritario, feroz y violento, y gobernado, porque ellos son satélites de Cuba, ha sido el pueblo venezolano. ¿Por qué este chicle se estiró tanto como para darle tanto oxígeno a este hombre?
Bueno, precisamente por lo que tú inteligentemente mencionabas al comienzo de la conversación, las Fuerzas Armadas. Cari, es muy difícil que en un año Guaidó pueda hacer lo que los partidos políticos no han podido hacer y otras figuras importantes de la política venezolana no han podido hacer en 20 años. Es más, le estamos exigiendo que haga en un año lo que en 20 años no han hecho los otros. Eso por una parte. Pero el punto es que las Fuerzas Armadas vinculadas al narcotráfico, a los grupos terroristas y además en la corrupción más absoluta que tú te puedas imaginar como viven los militares venezolanos,
O sea, no existe nadie que viva mejor que los militares en Venezuela, salvo los empresarios que hacen negocios con los militares y, bueno, esos negocios oscuros que se hacen en Venezuela, ¿no? Lo que pasó en abril del año pasado, que fue un gravísimo error de Guaidó cuando sacó a Leopoldo López de la cárcel,
sí,
y se pararon a esperar que los militares se le pusieron de su lado. Uh-huh. Fíjate tú que fueron 4 militares los que se voltearon a su lado, porque es que esa gente está viviendo mejor que nunca.
Claro, claro.
Entonces es como ellos mismos, meterse un tiro en el pie, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de una cárcel en Estados Unidos? ¿A cambio de qué? Cuando en Venezuela tienen las mejores playas, los mejores yates, las mejores avionetas, los mejores paisajes, la mejor comida. En Venezuela tienen lo que tenga, por eso están destruyendo las entrañas de ese país con el tema del oro, con el tema de las minas. Los chinos, los rusos están arrasando. El daño ecológico que hay en Venezuela producto de la minería ilegal es algo es algo que solamente satelitalmente tú ves las fotos y se te paran los pelos del daño, del crimen inmenso de estos sujetos. Entonces imagínate tú cómo y de qué manera, solamente diciéndole, pero es que tú no lo haces, pero tú no has logrado, pero ¿con qué elementos? Por eso es que hay sectores que llaman a que tiene que ver una intervención militar extranjera, porque desde adentro los militares, o sea, no vemos en qué momento, en estas circunstancias, un militar se vaya a un grupo de militares, además penetrados por la inteligencia cubana, porque ha habido casos de militares que se han levantado, como tú los conoces, que se han pronunciado. Esa gente está torturada o muerta, pero en definitivamente sino presos, ¿no? Entonces es un régimen, como tú mencionabas, absolutamente de terror, copia cal y canto del régimen castrista, porque es que esos son sus maestros, esos son los que los han enseñado a torturar, a desaparecer gente, a violar toda la norma, vida y por haber, dentro de lo que es la materia de derechos humanos, la lealtad, el honor, todas esas cosas que deberían representar al estamento militar. De manera que mira, el punto principal por el cual que no hemos podido salir de este régimen es precisamente porque los militares venezolanos están del lado del régimen chavista.
Quiero darte las gracias, Lourdes. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Era la periodista Lourdes Ubieta. Bien, y ahora me voy con el abogado Nicolás Gutiérrez, porque indudablemente en las últimas horas ha salido una decisión de la jueza Cecilia Altonaga, aquí en el Distrito Sur de la Florida, y ha apartado al grupo hotelero Meliá de la causa judicial que se dirime en territorio estadounidense con la propiedad del Hotel San Carlos. Y Nick, muy buenas tardes y bienvenido a Tras la Noticia. Me gustaría tener tu criterio. Sé que tú no eres el que estás manejando este caso, pero sí estás bien relacionado. ¿Qué significa el que la jueza esta apartara a Meliá de una demanda por uso de hoteles en Cuba? Meliá gestiona 38 hoteles en Cuba, emplazados en destinos turísticos. ¿Hasta dónde esto es una estrategia? ¿Esto ha sido un acuerdo fuera de corte? Porque indudablemente es importante, ¿no?, tener el criterio de alguien que está relacionado con estos temas que nosotros no entendemos porque no somos abogados.
Claro que sí, Cari, con mucho gusto estar aquí contigo de nuevo y contestar esa pregunta tan tan interesante, importante y que ha generado mucha confusión. Primeramente, un periódico español y claro, los periódicos en Cuba han empezado a decir, a cacarear que Meliá ha ganado, que el pleito se ha terminado.
Por eso la pregunta, porque en Cuba han creado una fanfarria increíble, como que ya se acabaron las demandas porque se acabó esto.
Bueno, eso es totalmente equivocado y lejos de la verdad. No nos debe de sorprender que los cubanos dicen o han dicho o siguen diciendo esto, pero no es cierto. Mira, para explicarte, primeramente la jueza Cecilia Altonaga unos días antes falló, igual que los jueces en los dos casos contra Carnaval, encontrando, o sea, desistiendo la moción de terminar con el caso contra Expedia
y Booking,
correcto, y dando la luz verde a que el litigio proceda. Y esa misma jueza, dos días después, basado en una petición de los propios demandantes, o sea, el bufete de Rivero Mestre, con el cual yo estoy asesorando y trabajando, ellos, como ustedes saben, tienen varios casos andando por varios grupos de demandantes contra varios demandados. Y pues, como se recordarán, este caso de la familia Mata contra Meliá fue lo que se había convertido en la primera demanda que se presentó el 20 de mayo, justo después que el presidente Trump había permitido las demandas bajo el título 3. Y lo que hubo la semana pasada fue solamente una decisión técnica y temporaria para reestructurar los grupos de demandantes y de demandados frente a los jueces más favorables. Entonces, esto es, si leen, es el dismissal, el desistimiento fue without prejudice, o sea, sin prejuicio, que quiere decir que la semana que viene se puede demandar a Meliá en este caso, en otros casos, sin prejuicio. O sea, no hay limitación en poder reañadir a Meliá y los otros demandados. Y se hará, pero se hará agrupados con diferentes demandantes frente a diferentes jueces y agrupados con otros demandados, como puede ser Expedia y Booking. O sea, esto es algo temporario y técnico y por voluntad de los propios abogados de los demandantes. No es ningún una decisión sustancial a favor de Meliá o en contra de la familia Mata o de cualquier otra familia. Lo único que los demandados, por ejemplo, las entidades del gobierno de Cuba, Gran Caribe, CIMEX, etcétera, eso es más complicado. Y en la euforia de mayo se añadieron a toda esa gente, se añadieron a Raúl Dou y Mariela Dou, para hacer justicia, para hacer lo correcto, pero entendemos que cuando hay un gobierno involucrado, entonces hay soberanía, inmunidad soberana y le dan un plazo más largo de contestar. Entonces, por el momento, se han desistido estas entidades cubanas contra las cuales era casi imposible cobrar hoy en día. Algún día se podrá hacer y en algún momento serán sometidas como demandantes, pero esto es algo técnico, temporario, y Meliá, Booking, Expedia, todos inmediatamente serán reincorporados en estas demandas y eventualmente las entidades cubanas también, y los grupos de las familias se harán de la manera más inteligentemente frente a los jueces más favorables, y también algunos de estos demandantes conocen a algunos de estos jueces, entonces hay que tener cuidado de no poner un demandante que es amigo o socio de un juez en ese caso, porque eso puede conllevar que el juez tenga que abstenerse, lo cual no nos conviene. Entonces, todos esos factores están en juego en esta medida orquestada por los demandantes, técnica y temporariamente reestructurando los casos, pero para seguir hacia adelante con todo lo que se había...
O sea, están como que limpiando casos que verdaderamente tengan el valor legal como para no contaminar las acciones judiciales contra los que han estado usufructuando con bienes robados. Ahora bien, mi última pregunta, Nick, para ti, porque es importante que el pueblo de Cuba conozca, ¿pueden haber arreglos extrajudiciales dentro de estos grupos de demandados y demandantes, y se puede llegar a arreglos fuera de corte? Dentro de esto, me gustaría para que se conozca, porque es que el régimen de La Habana, indudablemente, y sus medios de propaganda llevan adelante, ¿no?, toda una serie de triunfalismo y están tratando como de crear, ¿no?, un estado de opinión, no solamente para dentro del pueblo de Cuba, que creo que quizás no esté tan interesado en saber de este tipo de situación, sino de rebote, ¿no?, para el exterior también, para conquistar nuevos inversores.
Correcto, así es, claro que sí. Las demandas son una herramienta el objetivo es obtener justicia, y si esa justicia, esa justicia puede venir a través de una adjudicación judicial que puede ser larga y costosa, o puede venir a través de un arreglo extrajudicial, obviamente incentivado, motivado y presionado por la demanda. En cualquier momento que estas compañías se den cuenta que es mejor llegar a un arreglo con los demandantes y no seguir peleando en una causa incierta y extendida legal que puede ir de una manera o de otra, y le ofrezcan algo razonable a los demandantes, en esos casos los demandantes considerarán, sus abogados, si es conveniente aceptar esa oferta y transar extrajudicialmente. Eso siempre ha sido posible y sigue siendo posible, todavía no ha ocurrido, dicho sea de paso, pero puede ocurrir en cualquier momento. Cuando esto empiece a coger más auge y más impulso sigamos obteniendo fallos favorables judiciales como hemos obtenido en varios casos hasta ahora, permitiendo a estas demandas a proceder y que otras se presenten, que es lo que está ocurriendo en estos últimos varios meses.
Bueno, pues te doy las gracias, Nicolás, porque indudablemente hay una realidad. Estamos aclarando, ¿no?, conceptos, estamos diciendo la realidad de parte de una persona especializada como tú, para que el pueblo cubano, ¿no?, y los que están escuchando dentro y fuera del territorio nacional, porque no solamente Radio Martí se escucha en Cuba, se escucha en buena parte de América Latina, pues conozcan los puntos y detalles de todo esto, que ha sido como que un triunfalismo por parte de La Habana, que aparentemente, pues bueno, estás como que cantando victoria antes de que llegara, cruzando el puente, digo yo, antes de llegar al río. Muchísimas gracias, Nicolás Gutiérrez, abogado, por haber estado en Tras la Noticia en la tarde de hoy. Y ahora me voy a Ocala, donde tengo a Mike González, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, a quien le doy la bienvenida en Tras la Noticia en la tarde de hoy, enero 6 del 2020. Buenas tardes, doctor Mike González, bienvenido.
Gracias, Cari. Placer siempre estar con ustedes.
Bien, ¿en qué punto estamos en este momento? Hay una crisis fuerte. Deme su punto de vista primero de lo que ocurrió con la muerte de este general Soleimán. Y también ahora, pues, hay como que una especie de espasmo, ¿no? Y el gobierno del presidente Donald Trump ha amenazado a Irán con represalias importantes y a Irak con grandes sanciones en el día de ayer, después de una votación parlamentaria en Bagdad a favor de expulsar a las tropas estadounidenses en este país. ¿Hasta dónde el punto de alarma, el punto de alerta, su criterio con respecto a todo lo ocurrido?
Bueno, vamos por partes. En sí, el voto que tomaron los parlamentistas iraquíes, un voto simbólico, porque en sí las tropas y la presencia norteamericana en Irak va a continuar, es lo primero. Lo segundo, quieran o no quieran aceptarlo los iraquíes, este general era el individuo que estaba detrás de unas condiciones sumamente potentes y consistentes de matar americanos, militares y civiles. Este señor tenía sangre en su mano de cientos, si no de miles ya, de americanos en ese sector. Pero lo curioso del caso es de que, fíjate, Irán e Irak estuvieron cuando Irak estaba gobernada por Hussein. Uh-huh. Estuvieron en una guerra de unos 8 años. Y en esos 8 años, combinados los dos países, perdieron alrededor de 1 millón de hombres. Para al fin y al cabo no llegar a nada, porque ningún país perdió ni siquiera una pulgada de terreno. fueron unas condiciones sumamente alarmantes, pero 1 millón. Lo que mostró entonces que tanto Irán como Irak en guerras convencionales no sirven para nada. No sirven para nada. Ahora, en las condiciones de guerras o de escenarios asimétricos, ahí este general era realmente un león. Este era el individuo que impulsaba todo ese tipo de maniobras por todo el Medio Oriente y logró tener ciertos acontecimientos. Y él también acostumbraba a usar sus proxies, que eran elementos como de Hezbollah en Líbano, Hamas también en Líbano, y también grupos terroristas, células terroristas en Yemen. Basado en eso, entonces, las condiciones asimétricas resultaron ser sumamente potentes y efectivas. Y es ahí donde Estados Unidos tiene que realmente ponerse las pilas. Porque los ataques convencionales, como hemos nosotros visto en 2 guerras ya en Irak, eso no va a suceder. Por varias razones. Irán no tiene ningún tipo de fuerza naval. Lo que tiene son allí unas lanchitas. Y han hecho aguaje aquí, esto y lo otro, pero fuerzas navales modernas con destructores, portaaviones, submarinos, etcétera, etcétera, no tienen nada de eso. Pero cabe decirle que este general tenía unas operaciones extremadamente efectivas y de hecho, cuando él fue perseguido, y se sabía ya que él salía de Irán hacia Irak, se reunía con las milicias iraquíes que están en contra del Estado, es decir, los chiitas, y también iba a Líbano, donde se reunía con Hezbollah y Hamas. Bueno, pues precisamente en este último instante, eso era lo que le estaba haciendo, que él estaba regresando de Líbano e iba por una caravana. Y los contactos de inteligencia de los Estados Unidos lograron saber precisamente en el momento que él estaba en territorio iraquí, la ruta que él iba a tomar, la hora precisa que él iba a tomar con su caravana. Y ahí entonces afilaron los drones, que fueron muy efectivos, y destruyeron a todos en esa caravana. Cari.
Sí, ahora tengo una pregunta para usted, porque indudablemente hay como una especie de espasmo, ¿no?, en Estados Unidos de que se puedan empezar a ver ataques terroristas. Por eso mismo que usted señala, aquí no va a haber una guerra simétrica, sino el temor, porque este hombre llegó a tener mucho más poder que el propio Ayatolá, precisamente. Soleimán era el individuo más fuerte y más poderoso y logró penetrar países de América Latina, hasta donde esta preocupación es válida. Nadie le gusta la guerra, nadie quiere la guerra. Han habido protestas de ciudadanos que están en contra de la guerra. Han habido países que han virado de costado, hay otros que como Alemania y Francia, pues están bien envueltos, ¿no?, dentro de lo que es el apoyo a la acción estadounidense. ¿Dónde está el peligro real?
Bueno, cuando uno sabe dónde está el enemigo, por supuesto que uno se puede preparar y uno puede anticipar una serie de condiciones bajo esas condiciones que sean guerras convencionales. Cuando es asimétrica, uno no sabe cuándo se va a disparar el asunto. Y es ahí donde viene el peligro. Y podemos estar en estado alto de alerta en metrópolis grandes como Nueva York, Washington D.C., Chicago, Miami, Filadelfia, San Francisco, Los Ángeles, en fin. Metrópolis donde hay una población alta. Y acordémonos también de que hay una presencia notable de árabes en el estado de Michigan mayormente. Y falta ver dónde está la lealtad de estos individuos. Si ellos han venido buscando una mejor vida, huyéndole a los tramoyos de guerras y demás, o si verdaderamente ellos han venido con doble propósito. Y es ahí donde está el peligro, porque quien me trate de decir a mí que el enemigo está en el exterior, digo, no. El enemigo ya está presente en Estados Unidos. ¿Okay? Y es ahí donde tenemos que tener sumamente cuidado. Y esto es extremadamente complicado, porque cuando uno menos se lo espera, está el elemento de sorpresa. Y lo mencionaste muy bien. Estos tentáculos se han esparcido por el hemisferio también, porque de hecho, años atrás, cuando yo estaba aún en servicio activo, estaba sirviendo en Panamá, sucedió el atentado famoso aquel de la sinagoga en Buenos Aires. Y nosotros nos pidieron que asistieran al gobierno de Argentina para ver, o sea, cómo había sido producto de esto. Y comenzamos a rastrear, y ese rastreo nos llegó nada más y nada menos que a la trifrontera. Es decir, Ciudad del Este, de Paraguay, Brasil y Argentina. Y Ciudad del Este, los hermanos Levarez y Gertín, uno de ellos estuvo preso hasta no hace mucho, son en gran parte los que recaudan fondos y financian las operaciones terroristas de Hezbollah, mayormente. Y también cuando el presidente Obama viene y le soltó cientos de millones de dólares luego de llegar a este acuerdo que Trump dijo, no, esto no va para ningún lado, y él se trajo de ese acuerdo. Gran parte de ese dinero sirvió para este general que acaba de fallecer, de comprar equipamiento de alto calibre, armas de gran potencia, inclusive misiles y demás, donde ese dinero fue usado para eso. Entonces, con razón, el presidente Trump estaba molesto porque Estados Unidos había ganado absolutamente nada en ese acuerdo.
Bueno, pues quiero darle las gracias a doctor Mario González de Ocala por la visión que tiene. Aquí hay una realidad. El terrorismo no tiene rostro, tiene malas intenciones y todos tenemos que colaborar con la seguridad nacional de los Estados Unidos para evitar que se repitan situaciones que dejen un baño de sangre. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de mis invitados en el día de hoy. En la asistencia técnica hemos tenido a Tapares Estrella. Yo me despido hasta mañana. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son, con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Y transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.